Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta.
¿Qué tal, Alex? Aquí seguimos.
Aquí seguimos, ya estamos en el tercer módulo de esta introducción a Windows Server 2016. Y como hemos definido al principio, habíamos tomado tres características particulares a contar. Ya hablamos de virtualización, hablamos de containers, y nos queda una nueva característica de Windows Server, que es nanoserver, ¿no?
Es correcto.
Un poco lo que vamos a hablar en este tercer módulo. Bueno, ¿qué hay de nanoserver? La agenda que vamos a mostrar en este módulo, ¿no?, tiene que ver con una introducción a nanoserver. ¿Cómo se instala? ¿Cómo comenzamos a trabajar con nanoserver? ¿Cómo lo podemos administrar remotamente? Y temas importantes, ¿qué pasa cuando este falla? ¿Cómo empezamos a resolver problemas? Y obviamente después también les vamos a agregar algún tipo de recurso. Pero bueno, cosas importantes. Así. Eduardo, ¿qué dicen los clientes de los sistemas operativos? ¿Qué pasa cuando en TI llega el día martes del mes en el cual aparecen las actualizaciones y te preguntas, ¿tengo que actualizar de nuevo?
Así es. Es algo que hemos tenido mucho feedback de los clientes, ¿no? Que los reinicios afectan nuestro negocio. Es algo que toda la gente nos ha dicho. Y pues obviamente no tenemos el tiempo necesario para andar reiniciando cada mes, ¿no? Uh-huh. Es algo que hemos escuchado frecuentemente de nuestros clientes, ¿no? Otro punto que también nos han dicho bastante es que las imágenes de los servidores, en el caso de que ocupamos virtualización, pues son muy grandes, ¿no?
Exacto.
Tenemos 15 gigas de un server para manejar virtualización, es muchísimo espacio, ¿no? Y eso nos hace obviamente desperdiciar tamaño de disco en todo nuestro ambiente virtualizado, ¿no? Si somos un service provider de virtualización, pues eso lo multiplicamos por 1,000, 2,000 servidores.
Exacto.
Que tengamos, ¿no? Y por último, también hemos recibido también mucho feedback en base de que la infraestructura, como bien lo comentábamos, requiere muchos recursos, ¿no? Una máquina virtual, al ser más grande su tamaño, pues nos jala, por así decirlo, más recursos para que pueda ejecutarse, ¿no?
Tal cual. Eso, bueno, como lo ven ahí, es la opinión de los clientes. Me imagino que ustedes también se han identificado y les gustaría tener alguna alternativa a esto. Porque si bien la versión de full de gráfica de Windows Server siempre se va a instalar, recuerden que hoy día se instala, en algunos casos, nosotros recomendamos que para workloads específicos, por ejemplo, DNS, DHCP, Hyper-V, ese tipo de roles que ustedes vayan a usar dentro de Windows Server, los orienten en la versión Server Core, ¿ok? Porque tiene una superficie de menor de ataque, instala menos cosas versus la instalación full. Pero aún así hay veces que Server Core aún sigue siendo grande.
Así es, sigue siendo bastante grande. Entonces se genera esta nueva alternativa, que es la parte de NanoServer, uh-huh, que es todavía más reducido y 100% enfocado para la virtualización, y es la que vamos a empezar a revisar en este momento, ¿no?
Tal cual.
Como podemos ver en el slide, también parte del feedback que tenemos de nuestros clientes es la parte de seguridad, ¿no?
Ajá.
Ahí podemos ver algunos de los ataques que han sufrido grandes empresas, que todos los hemos escuchado, el ataque a Sony, el ataque a Stamps, Target, el Casino Sands, que inclusive fue intervenido ahí, se dice que por gente iraní, ¿no? Inclusive hasta Home Depot, ¿no? Ha recibido ataques de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Esto es ya desgraciadamente el pan de todos los días, y nosotros tenemos que también tener un ambiente más seguro que nos permita manejar nuestra infraestructura, ¿no? Que nos permita blindarnos para que no suframos este tipo de ataques, ¿no?
Ok.
¿Qué más nos dicen nuestros clientes, no? Solo requiero los componentes que necesito y nada más, ¿no?
Sí.
¿Para qué me instala la parte gráfica si voy a estar virtualizando, no? ¿Para qué me instala cierto componente ABCD si nada más necesito el de virtualización, no? Sí. Es como comentábamos, es la opción que tenemos en este momento, es la parte de NanoServer.
Uh-huh. Claro. Recuerden que es opción de cada uno, ¿no? A la hora de elegir qué opción quiero, ¿cierto? ¿Full o Server Core? O sea, el sistema te va a hacer esa pregunta. Salvo NanoServer, que si bien es una opción, ya la vamos a ver a continuación, no está disponible, digamos, como opción de instalación.
Así es. Y un poco de cómo vamos ahora, ¿no?
Uh-huh.
Aquí en el slide podemos ver
cómo vamos hoy.
Cómo hemos crecido, ¿no? ¿Cómo? Empezábamos con la parte de NT, ¿no? La historia antigua de NT, donde tenemos nuestros roles y nuestras funciones, ¿no?
Era la única opción ahí era full, el sistema operativo completo.
Completo NT, y también en 2003, ¿no? Cuando salió teníamos todo el sistema operativo.
Tal,
¿no?,
cual.
Después fuimos migrando un poco a la parte de Server Core y Full Server con 2008.
Ahí 2008, ya hizo ese cambio.
Y 2008 R2, ahí ya tenemos una opción de tener un set de instrucciones más recortado, ¿no? O la opción completa, dependiendo de lo que necesitamos en ese momento. Pero como bien lo mencionábamos, hemos evolucionado y ahora necesitamos pues otro tipo de solución, que es la que tenemos aquí con la parte de Server Core también.
Uh-huh. Que en 2012, claro, en 2012 se agregó ahí,
se agregó,
además de Server Core, una opción de Minimal Server Interface.
Ah, okay.
Okay. O sea, que es un mix entre Server Core y la gráfica completa, pero que en el cual yo podía tener, por ejemplo, no todas las características instaladas del Windows, pero sí tenía Server Manager y PowerShell. Okay. En el caso de Server Core también lo teníamos, pero le podríamos poner en el Minimal Server Interface algunas interfaces específicas diferentes. Entonces, hasta ahí estamos hoy.
Así estamos hoy, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede?
Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que, a raíz de lo que estábamos conversando, por ejemplo, si bien containers es una de las opciones que nace gracias a la evolución de la nube, hoy la pregunta es, que queremos también servidores que estén optimizados para ello. O sea, si voy a armar una máquina virtual, si voy a armar un contenedor, lo que quiero es que sea fácil de transportar, que sea liviano, obviamente, y que tenga la menos superficie de ataque posible. Por lo tanto, una pregunta y una exclamación que hace generalmente la gente es, ¿necesitamos configuración de servidores con una optimización hecha para el mundo cloud, digamos?
Así es, para el mundo cloud.
Ok, entonces, ¿a qué parece? Acá aparece NanoServer, como tenemos en el slide, Eduardo.
Así es, como bien lo dijimos, viene mucho de esa parte de la nube, uh-huh, ¿no? Se basa 100% en 64 bits.
Ya no hay opción de 32.
Ya no hay opción de 32, y como comentábamos, viene como una opción, que vamos a ver más adelantito, de Windows Server 2016, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en la gráfica, el tamaño de NanoServer comparado a, en relación a un símil contra Server Core, claro, y al server con el escritorio completo, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un sistema operativo, digamos, una versión de sistema operativo totalmente hecha de nuevo.
¿Okay? Así es.
Completamente hecha de nuevo, que como decíamos, nació gracias a las necesidades de aplicaciones en la nube, que está orientado a trabajar con contenedores y máquinas virtuales, principalmente, uh-huh, aunque lo cual no quita también a que se pueda instalar dentro de esta versión NanoServer DNS y otras roles, digamos, de Windows.
Sí.
Y obviamente también es posible en él armar ambientes de clustering, o sea, yo puedo obtener, digamos, en un clúster un NanoServer.
Sí, ¿okay? Clúster de NanoServer, ¿no?
Exacto.
Y hay otras opciones dentro de NanoServer, por ejemplo, podemos ponerle la parte de malwares, uh-huh, es 100% compatible con todos los drivers que tenemos de Windows.
Tal cual.
Todos. Y el tamaño, como bien platicábamos, de los binarios pues es más pequeño, lo que nos da un menos vulnerabilidades, por así decirlo, ¿no?
Tal cual. Esas vulnerabilidades son importantes verlas, digamos, en la lámina. Digamos.
Sí, sí, en la lámina.
Aquí las tenemos, mejores que hay relacionadas a seguridad.
Aquí ponemos, por ejemplo, de los pools que son importantes, NanoServer solamente se ha visto afectado por 4, ajá, Server Core por 23 y Full Server por 26, ¿no? Eso es un análisis basado en los boletines de 2014, ¿no?
Claro.
Más adelante podemos ver los críticos, ¿no?
Sí,
y ahí
sí
vemos que NanoServer sigue estando muy por debajo de los otros sistemas y los reboots requeridos. Entonces, eso es lo importante. Como bien platicábamos, no queremos estar reiniciando cada mes, sí, cada martes de cada mes por un reboot, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en NanoServer, nada más necesitaremos unos 3 reboots por año, ¿no?
Claro, que es un poco... Esto, la verdad, viene a resolver de alguna manera esa problemática, que no depende de mí. Porque mucha gente dice, yo no voy a actualizar, ¿ok? Yo no voy a hacer updates. Pero la verdad, no es hacer updates. La verdad, te quedas, digamos, de alguna manera vulnerable, porque las actualizaciones no necesariamente son actualizaciones porque a Microsoft se le ocurrió hacer actualizaciones, sino que hay efectivamente un ataque de alguien que encontró una posibilidad de entrar y empezamos a tapar, digamos, esas puertas. Entonces, muchas actualizaciones están basadas en vulnerabilidades y la verdad que el dejarlas pasar te compromete, obviamente, la seguridad de tu infraestructura.
Claro, y todos los sistemas son vulnerables, ¿no? Tienen su despliegue de vulnerabilidades. Pero aquí la estamos reduciendo la parte de reinicio, ¿no?
Sobre. Ajá.
Aquí también hay unas mejoras de implementación con la parte de NanoServer. Aquí podemos ver el tiempo que nos tardamos en segundos, con NanoServer 40 segundos.
En iniciarlo, en configurarlo.
En configurarlo, sí.
Wow. O sea, claro.
El tamaño de la huella en disco, por ejemplo, ahí tenemos NanoServer, 0.4 uh-huh, gigas contra 4.8 de Server Core y el tamaño también del disco, VHD. ¿No? Del VHD.
O sea, con eso, la verdad, que es un sistema operativo orientado a la nube.
Claro, sí, podemos ver ahí que nos está ocupando mucho menos del espacio de un Server Core, ¿no?
Uh-huh.
Ya, ya ni siquiera lo tenemos comparado contra Server completo, ¿no?
Exacto.
La interfaz gráfica.
Es solamente con Server Core, ya.
Solamente con Server Core, ¿no? Ok.
¿Qué hay en, cómo se instala NanoServer?
Vamos a ver, NanoServer es, como bien platicábamos, es una opción, pero no nos aparece en la instalación, ¿no? Tenemos que llamar la imagen, aquí tenemos en nuestra pantalla cómo viene el DVD o la imagen de nuestro server 2016, el ISO del server 2016, que ahorita vamos en el release 4. Y dentro de nuestro disco, de nuestro ISO, está aquí la imagen, ¿no? Que es nanoserver.wim,
que es
.wim.
Claro.
De ahí es donde vamos a generar nuestro servidor, nuestra instalación de servidor.
Tema interesante también que, como verán ahí en esa lámina, o sea, cuando ustedes abren el archivo, lo montan en el archivo ISO, tienen ese WIM con el cual pueden hacer la instalación. Recuerden, esa es una Windows Images, ese .wim. Y también aparecen los packages. Y dentro de los packages, que lo vamos a ver después en la lámina, aparecen todos los packages que son los .cav para instalar los determinados roles posibles dentro de NanoServer. O sea, es una instalación manual, fuera de lo que es una instalación inicial, como lo estamos acostumbrados a hacer instalaciones de Windows Server 2012 o 2008, etc. Importante que ya está disponible ahora en el Technical Preview 4, o sea, está disponible en el Technical Preview 3 NanoServer. Hoy ya con Technical Preview 4, que si bien no es la versión final, recuerden, es un preview, pueden haber cosas que cambian, quizás no cambie nada, pero es importante decirlo, ¿okay? Claro. O sea, es un Technical Preview, no es la versión final, no es el RTM, como le llamamos a las versiones finales, pero esto, NanoServer, ya está disponible. Vamos. NanoServer dice, hay otras opciones también dentro de NanoServer respecto a cero huella. ¿Qué significa esto, Eduardo?
Cero huella es que es un ambiente más pequeño, ¿no? Que nos minimiza el espectro de los ataques que podemos sufrir, ¿no? Como lo vimos en los slides anteriores, ¿no? Maneja roles claves, como bien platicabas, son, vamos, generalmente para la parte de Hyper-V. Como bien platicamos, era para la parte de nube y para virtualización, ¿no? Entonces maneja Hyper-V, maneja la parte de almacenamiento para poder tener ahí nuestras máquinas y puede ser configurable para arreglos y clústeres, ¿no? Y también le podemos montar ahí como framework de desarrollo, ¿no?
Exacto. O sea, puede ser perfectamente una máquina también orientada a desarrollo, pero, de nuevo, la diferencia es que es muy pequeñita.
Solamente tengo lo necesario, ¿no? Y, como bien platicábamos, también tiene un completo soporte a drivers.
Ok.
Y hay una opción de anti-malware que la vamos a ver más adelante al final para robustecer nuestros servidores, ¿no?
Ok.
También hay una parte de scripting en donde viene ahí en la carpeta de NanoServer para facilitar la instalación. Ahí vienen los nombres de los dos scripts.
Ajá.
New NanoServer y Convert Windows Image. ¿Sí?
Okay.
Los NanoServer los podemos montar tanto en el ambiente físico como en máquinas virtuales. ¿Sí?
Ok, eso es script. Interesante. Están en ambos. O sea, no necesito, como a diferencia de Hyper-V Server, como comentábamos, una máquina física. Este NanoServer también yo lo puedo montar en una máquina virtual y, de hecho, ahí les recomiendo, si ya tienen Azure, en Azure está la posibilidad de montar un NanoServer y accederlo después.
Es correcto.
Vía PowerShell.
Vía PowerShell.
Ok. Tenemos también, hay personalizaciones que podamos hacer a NanoServer, ¿no?
Sí.
Hay personalizaciones que podamos, son requeridas, o sea, una vez que se instala esto,
sí,
tenemos que configurar drivers, tenemos que hacer un montón de cosas asociadas a él.
Así es, hay algunos requerimientos, ya que tenemos nuestra imagen de NanoServer, obviamente hay que configurarle la parte de hardware, los drivers correctos, los roles que comentábamos para que nos va a funcionar, las contraseñas de administrador para podernos conectar y convertirlo del WIM al VHD, ¿no? Para poderlo montar en nuestras máquinas virtuales. Y como parte opcional, ponerle un nombre de computadora, algunos comandos que queramos que ejecute el arranque, como colocarle la IP, meterle algún dominio, en la opción de también de hacer manejar algún booteo doble dentro del mismo NanoServer. Y el Emergency Management Services, ahorita vamos a ver también un demo con esta peculiaridad.
Okay.
Y pues también instalarle agentes o herramientas, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. ¿Cuáles son los roles y características de NanoServer? Los tenemos acá, ¿no?
Sí,
un poco lo que habíamos hablado.
Tenemos aquí un slide con los roles y las características. Sí, por ejemplo, Hyper-V viene en ese paquete, el que viene ahí, Microsoft NanoServer Compute.
Ok.
Tenemos la parte de failover. El rol de servidor de archivos.
Sí, sí.
Aquí viene el que comentábamos hace rato, el Windows Defender.
Sí.
Los drivers. Y la parte que comentábamos para manejar Node.js y las bases para los sistemas de aplicaciones, ¿no?
Tal cual.
Y la parte de Hyper-V Guest.
Sí, esos son, bueno, esos paquetes están disponibles y sus subcarpetas también dentro de la carpeta que ya mencionábamos de NanoServer, donde de esta manera se instalan después cada uno de ellos. Recuerden, no es un rol, no es add or remove roles como estamos acostumbrados. Es un servicio nuevo, es un servicio que es una opción, perdón, de sistema operativo que empieza a funcionar de manera diferente. Generalmente acá, y eso es una recomendación, ya lo habíamos venido hablando, recuerden que hoy PowerShell se hace ya muy necesario. O sea, PowerShell como sistema de encriptación y automatización de tareas es la forma en la cual vamos a administrar NanoServer, ¿okay? Si alguien está pensando en que a la hora de instalar un servidor Windows Server 2016, NanoServer, y se va a conectar vía remote desktop a administrarlo, la verdad que...
No se va a poder, ¿no?
No se va a poder. ¿Qué opciones tenemos de administración, entonces?
Vamos a administración remota de NanoServer. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos un gran, amplio posibilidad de administrarlos, ¿no? Hay estas opciones gráficas con Server Manager, con el portal de Azure, como bien lo comentaste. Podemos generar nuestros NanoServers en Azure. Dentro de la parte de PowerShell, con el mismo PowerShell podemos conectarlos, ¿no?
Una cosita nada más, Eduardo, que quizás que tiene relación a lo que yo comentaba. Sí. Si bien aquí aparece herramientas gráficas, no son las herramientas que están instaladas en el servidor.
Es correcto.
Sino que son herramientas en las cuales yo, por ejemplo, tengo un server, otro Windows server, y a ese le voy a agregar, digamos, la posibilidad de administrar ese NanoServer, ¿no?
Así es.
Nada más que esa aclaración.
Sí, podemos manejar también los contenedores de manera similar como vimos en algunos laboratorios anteriores que hicimos. ¿No? Y podemos manejar también ahí el soporte a discos, integración con Visual Studio,
sí.
con Azure también, operaciones de Azure.
Exacto. Y ese monitoreo es importante porque nosotros en esa línea de Visual Studio Online Application Insights, o sea, podemos aplicarle Insight a este nano para que nos indique el comportamiento. O sea, nos monitoree, digamos, el comportamiento. Recuerden que al fin y al cabo es una máquina, ¿cierto? Solo que gráficamente no podemos mirar lo que trata, pero todo lo que está pasando detrás de él también lo podemos monitorear. Es un poco la idea de administrarlo remotamente sin necesidad de que tenga una interfaz gráfica.
Así es, y también hay herramientas de terceros que nos permiten administrarlo, ¿no? Como Chef, .NET, etcétera, ¿no?
Tal cual. Buenísimo.
Vamos a avanzar en la de nuestro slide.
Sí. Aquí tenemos herramientas de administración remota.
Sí, hay herramientas para administrarlo, como platicábamos. No es necesario estar frente al servidor, como toda la parte de virtualización. Desde Azure también podemos conectarnos a nuestro servidor con NanoServer. Son basadas en web. Por ejemplo, aquí tenemos en el slide la parte de Azure, que está basada en web.
Sí.
Y hay también herramientas locales, ¿no? El administrador de tareas, control panel y demás recursos que vienen ahí, ¿no?
Ajá.
Y bueno, también, obviamente, con Server Core lo podemos administrar.
Tal cual. Ese en PowerShell, bueno, decimos, como lo hablábamos, PowerShell es la herramienta, pero ¿cómo administramos vía PowerShell esto?
Así es. PowerShell, pues, la herramienta de administración de NanoServer está construida 100% con .NET, ¿no? Tiene su propio módulo de PowerShell, lo que viene siendo NanoServer, que ahí tenemos el dato de cuánto pesa.
¿Sí?
55 megas en total, si se dan cuenta no es muy grande y tiene todo su subconjunto de tareas, ¿no?
Sí, claro.
También ya los simlets, que son ya para administrarlo.
Para administrarlo, sí.
Y la parte de PowerShell remoto, ¿no?
Ok. Hay... No, dale. Yo iba a meter.
Y los commandlets, ¿no? Okay.
Claro, esos commandlets son necesarios, digamos. O sea, tal cual, recuerden que cada vez que sale un sistema operativo o algún elemento adicional o algún servicio, producto, solución Microsoft, tiene todas ellas una serie de siemlets, ¿cierto?, para administrarlos vía PowerShell. Bueno, en este caso pasa lo mismo con NanoServer. O sea, a la hora de tener NanoServer, yo necesito los siemlets para administrar un Nano. Tal cual necesito los siemlets para administrar Azure, los siemlets para Windows Server, los siemlets de PowerShell para System Center, etc. Pasa lo mismo acá, digamos. Buenísimo. Ahora, tú hablaste de la resolución de errores en PowerShell, perdón, en NanoServer, Eduardo.
En NanoServer. Vamos a ver cómo podemos hacer el troubleshooting, ¿no?
Ajá.
tenemos el Event Collector, que está incorporado también con NanoServer. El Event Collector nos permite, es un repositorio para colectar, como así lo decimos, todos los errores que se vienen dando en NanoServer, ¿no? Uh-huh. Nos da una mayor visibilidad en el sentido de que podemos saber qué está sucediendo en cada uno de nuestros NanoServers. Vamos a imaginar que tenemos 50, pues obviamente es más fácil tener un contenedor con todos los errores. Exacto. Que nos dé una visibilidad general de qué está sucediendo, ¿no? Y nos permite también una configuración simple, en el sentido de que podemos manejar una sola imagen desplegada entre todos los servidores, ¿no? Y esto, el tener este tipo de administración centralizada, nos ayuda a disminuir el tiempo entre errores, ¿no?
Tal cual.
No, si de por sí tenemos el NanoServer que no tiene la opción gráfica, pues necesitamos una herramienta que nos permita agilizar la resolución de errores, ¿no? Y esta es la parte del Event Collector.
Mira, se me ocurre una idea inclusive acá. Se me ocurre, por ejemplo, que con esto podemos instalar en NanoServer un agente de Operations Management Suite, ¿sí? Que es la opción de Azure, de poder mirar, administrar como servicio infraestructura, ¿cierto? On-premise o infraestructura cloud, y podríamos meter ahí un NanoServer y gracias a estos logs poder identificar y a través de dashboard que nos entregue este Operations Management Suite todo el comportamiento de un NanoServer. Pues es una idea que se nos acaba de ocurrir, pero la verdad que podría ser también una forma de administrar remotamente un NanoServer.
100% Alex, así es como lo vamos manejando. Ajá. ¿No? Tenemos también la parte del Emergency Management Console. ¿Qué es esto? Es una herramienta reducida donde nos permite ver que nuestro NanoServer se está ejecutando, uh-huh. En donde podemos ver el nombre de computadora, el grupo de trabajo y la IP que tiene en ese momento, ¿no? Como les platicaba, es lo básico para nuestro ambiente de NanoServer, que nos permite ver si está vivo, si está ejecutando y qué datos tiene, ¿no?
Ya estaba disponible en el Technical Preview 3.
Ya está. Acá. Sí, y ahorita estamos en el 4, entonces ya está más digerido.
Está mejorado y con algunas alternativas ya que no han cambiado en general. Recuerden lo que les he comentado, o sea, los previews pueden cambiar. En este caso, esta opción ya está disponible también en Technical Preview 4. Pero vamos a verlo funcionar un poco, Eduardo. ¿Cómo anda NanoServer? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la primera vista de NanoServer? ¿Se van a encontrar con qué cuando una persona instale NanoServer? Eso es interesante.
Así es, preparamos un demo que tenemos aquí ya listo. Nosotros lo tenemos grabado para funcionalidad.
Sí, es más fácil. Esto es...
Perdón. No. Déjenme abrirlo.
Sí.
Aquí. Vamos a ponerlo y les vamos explicando, ¿no?
Ok. ¿Qué hay ahí?
Aquí tenemos una máquina que es un Windows Server 2016. Uh-huh. En el que nos vamos a conectar y aquí lo que vamos a hacer con el PowerShell es generar un NanoServer, ¿no?
Ok. Ese es PowerShell ICE, una
Así
herramienta...
es. Voy a adelantar un poquito el video.
Sí, por favor.
Aquí son los scripts que platicábamos que vienen en la imagen de NanoServer. Ajá. Los podemos abrir. Aquí ya lo cargamos al PowerShell.
Ya.
Y aquí vamos a dirigirnos al folder donde está nuestra imagen de NanoServer, ¿no?
Perfecto.
Y vamos a invocar ese script.
Ok.
El NanoServer Image.
O sea, esos son los scripts que ya venían, que en este caso lo abriste y te empiezo a explicar lo que hacen, obviamente.
Así es. Aquí estamos colocando toda nuestra sentencia para poder ejecutar nuestro NanoServer, uh-huh. para generarlo.
Ok.
Y colocamos el nombre que va a tener nuestro NanoServer. ¿Sí?
Sí.
El dominio.
Ok.
Y en qué modo se va a ejecutar, ¿no?
Perfecto. Lo estás haciendo vía script, estás creando toda la sentencia para crear un NanoServer, una nueva imagen de NanoServer.
Así es, una nueva imagen de NanoServer. Uh-huh. Y aquí, obviamente, como es una máquina, como lo comentábamos, nos pide ciertos parámetros de configuración, ¿no?
Okay.
Aquí nos está solicitando la contraseña de administrador que le vamos a colocar.
Ok. Empieza ahí la copia de archivo.
Sí, empieza ahí la copia de archivos después de que aceptamos ya el password de administrador. Uh-huh. Aquí donde le especificamos que está la imagen, pues está trayendo todo y está empezando a generar nuestro servidor de NanoServer, ¿no?
Perfecto. Empieza ahí a hacer un montón de cosas, digamos.
Sí. Después de que termina de ejecutar la instalación de nuestro servidor NanoServer,
Lo interesante ahí te estaba mostrando, digamos, la copia de, o sea, la instalación de los paquetes que hablábamos, ¿no? Paquetes
así es.
De storage, de failover, clustering, en, como aplicaciones, digamos, se instalan.
Es correcto, Alex. Y aquí vamos a ver cómo quedó nuestro NAND server, ¿no?
Ok. Ahí está, bueno, buenísimo. Este proceso es, no es complejo, no es complejo, salvo que, porque mucha gente podría pensar de que esos scripts hay que hacerlos desde cero, pero no, el script como lo mostramos viene, ¿cierto? Solo tengo que ejecutarlo en el lugar correcto para que me pueda implementar.
Es correcto, no hay que diseñar todo el script, ya viene configurado. Ajá. Nada más hay que saber qué opciones son las que vamos a ejecutar, ¿no?
Okay.
Y aquí ya logramos generar nuestro nano server,
¿sí?
Se llama nano 1, está en estado apagado. Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer es arrancarlo.
Perfecto, perfecto. Dale nomás. Ahí
aquí está.
Bueno, inicia la...
Parte del PowerShell que nos ayuda es que nos completa los comandos, ¿no?
Sí. El IntelliSense es...
Es de gran ayuda.
Sí. Bueno, ahí lo iniciaste, ¿no? Start VM Nano 1, lo llamaste.
Y aquí lo que vamos a hacer es conectarnos, ¿no? Uh-huh. Así es como levanta un escritorio. Uh-huh. Y así es como se ve nuestro nano server, ¿no? Si se dan okay. cuenta, nada más trae lo básico, ¿no? Nos pide un usuario, uh-huh. un dominio y un password para podernos conectar a él, ¿no?
Ok, ok. Sí, es muy diferente. Es muy diferente a lo que sí. conocíamos, digamos, de una versión de Windows.
Sí, está 100% recortada y ahí nos estamos logueando a nuestro primer nano server.
Ok.
Voy a adelantar un poco.
Sí.
Esa. Está dominio, contraseña. Y aquí,
perdón, ahí ya tienes.
Ahí ya nos conectamos, ¿no? Este okay. como Nano 1, que fue el nombre de Nano Server que le colocamos, uh-huh. nuestro dominio, y ahí vienen los datos de la IP, MAC address de nuestro Nano Server. Nos permite también ver la parte de networking. Con un tabulador podemos entrar a esa opción de networking, donde uh-huh. vemos ahí pues, la dirección MAC de nuestra tarjeta de red.
Y eso es lo que vemos nada más en él.
Y eso es lo que vemos.
Ok.
Esta es la opción de administración recortada que platicábamos en el slide anterior.
Ok. ¿Sí? Ok. Perfecto.
Y bueno, así es como generamos nuestro primer
nano server. Esa es la instalación de un nano server.
Así es.
¿Qué más podríamos tener con nano server?
Tenemos otra demostración que preparamos.
Ok.
Aquí nos estamos conectando al servidor donde está nuestro nano server.
Ajá. Ese ya es un servidor con nano server.
Sí.
Perfecto.
Ok. Y aquí vamos a ver un poco de la administración con PowerShell, ¿no? Cómo nos conectamos al nano server.
Ok.
Abrimos nuestro PowerShell.
Sí. Vas a entrar a una sesión remota de... O sea, vas a entrar a una PowerShell session, perdón, de...
Ajá.
De, en ese server, ¿no?
Es correcto. En PowerShell Session colocamos el nombre de nuestro servidor de Nano Server.
Sí.
Y aquí, algo importante, si notan, ya cambió el texto de nuestro PowerShell. Ahora dice que estamos conectados al Nano 1.
Claro,
¿no?
Nano 1 ahí te. Exacto. Te
es algo interesante que... para que lo chequen que cuando se quieran conectar, no sabe bien en dónde está. ¿No?
Exacto.
Ahí estamos ya conectados a nuestro Nano Server 1.
Ajá. Uh-huh.
Y aquí podemos verla como es la administración básica con PowerShell, ¿no?
Sí.
Aquí vamos a listar los comandos que tiene el...
Todos los comandos asociados...
Todos los comandos de NanoServer,
dentro ya de
¿no?
NanoServer, sí. Perfecto. Uh-huh. Comandos Power, Siemlets, ¿no? De PowerShell.
Así
dentro
es.
Dentro de NanoServer, digamos.
Todos los elements que comentamos dentro de NanoServer.
Perfecto. ¿Qué más tienes acá? Vas a listar comandos
vamos a ver,
específicos de firewall.
También podemos ver, sí, los comandos de firewall. Uh-huh. Y aquí lo que vamos a hacer es una regla para que nos permita conectar.
¿No? Okay.
Porque aquí es el mismo servidor en donde está viviendo nuestro nano server, donde se está ejecutando nuestro nano server.
Sí, es importante, ¿no? Importante. Para conectarte tienes que habilitar una regla del firewall y obviamente esa regla se habilita en vía PowerShell.
Sí.
O sea, que puede llegar a ser una de las cosas más complejas quizás, pero no es imposible.
Digamos. No es imposible.
Uh-huh.
Ok, ya generamos nuestra regla.
Ok.
Y nos salimos de nuestro...
Del PowerShell de la sesión, ¿no?
De nuestra sesión de Nano Server. Del PowerShell de nuestro Nano Server.
Perfecto, perfecto.
Ay, me equivoqué un poco, perdón, en él.
No, está bien. Te faltó una S.
Sí. Pero ahí estamos fuera. Si notan, okay. también aquí ya cambió el inicio de nuestro PowerShell. Ahí dice que está en PowerShell, ya no está en Nano Server, ¿no?
Es importante. Recuerden que NanoServer es una de las opciones también para poder poner en él contenedores.
Okay. Es correcto.
Que podría ser una opción alternativa de contenedores dentro de NanoServer, tal cual lo vimos como Windows Server Containers o Hyper-V Containers. Sí, Hyper-V Containers. Así que ahí tienen ya una más reducida, más pequeña, como lo hemos estado viendo. Su nombre, de alguna manera, yo no sé si irá a cambiar. Es un Technical Preview, insisto. Puede que llegue a cambiar, no creo. Pero el nombre dice inmediatamente que es mucho más pequeño, como acabamos de ver, 55 megas una imagen de NanoServer.
De NanoServer.
Sin nada, obviamente.
Así es. Tenemos otro demo también. Ajá. En el que nos vamos a conectar. Okay. para ver la administración, pero no dentro de nuestro servidor con Hyper-V que tiene el NanoServer, ¿no?
O sea, cuando lo agregas ya como a tu infraestructura.
Así es. De hecho, aquí en el video que tenemos... Uh-huh.
¿Tienes en la demo?
Sí, okay. Está en la demo. Es un servidor de dominio, el que estoy ahorita conectado. Aquí vamos a ir revisando, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí en el servidor de dominio abro el PowerShell. Uh-huh. Aquí podemos ver que es nuestro servidor de dominio.
Ok.
Sí. El dominio se llama Contoso, como vimos también en el NanoServer. Le damos un ping al NanoServer para ver, okay, que está vivo. Ahí está vivo nuestro NanoServer. Y vamos a conectarnos a la sesión de PowerShell, ¿no? Aquí, uh-huh, lo vemos un poco abajo.
Perfecto. Perfecto. Hay opciones de administración también. ¿Cómo lo agregas a otros elementos de administración?
Así es. Aquí también estoy avanzando un poquito. Aquí estamos conectados a nuestro NanoServer y estoy dándole un ping a nuestro servidor de dominio, ¿no?
Ok.
Ya nos conectó, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a ver, como comentabas, cómo lo agregamos a la administración, ¿no? Abrimos nuestro Server Manager.
Eso es Windows Server 2012.
Sí. Uh-huh. Y ahí lo que hacemos tal cual es agregar un servidor.
Ok.
Lo buscamos dentro de nuestro dominio. Ahí, como podemos ver, ya lo tenemos. Uh-huh. Y lo agregamos a la administración, ¿no?
Perfecto.
Como platicamos, es una opción de la parte gráfica de cómo podemos administrar nuestro NanoServer. No,
por fuera, digamos.
Sí, es por fuera. Recordando, este es ya nuestro servidor de dominio, no es nuestro servidor de Hyper-V.
Exacto.
Y aquí, sí, tenemos nuestro servidor de NanoServer. Ya podemos ver su IP, los eventos que ha tenido,
y todo,
servicios. ¿No? Inclusive, si nos vamos a la parte de storage, podemos ver su espacio en discos. Eso aquí no lo tenemos ahorita. Uh-huh. Ya pudiéramos hacerlo. Y aquí también podemos abrir una sesión de PowerShell, ¿no?
Directamente
de ahí.
El Server Manager.
Server Manager. Y aquí repetimos un poco lo mismo, ¿no?
Sí,
ya,
sí,
estamos en el
claro,
NanoServer. Aquí podemos ver que estamos ya en el NanoServer,
claro, o sea,
1.
Podemos monitorear, digamos, servicios, eventos dentro de PowerShell, o sea, perdón, dentro de Server Manager, pero si queremos hacer alguna acción específica, PowerShell sigue siendo la alternativa, la única alternativa, digamos, para administrar, en este caso, un NanoServer.
Es correcto.
Perfecto. Buenísimo.
Así es. Y aquí ya terminamos nuestro sí, PowerShell.
Volvamos allá.
Y llega nuestra demo en este momento.
A la presentación. Entonces, sí, es... Bueno, un poco... Aquí hay más recursos, obviamente, asociados a NanoServer, ¿no? Donde pueden encontrar más información, no solamente de Nano, también documentación asociada al Technical Preview en el cual estamos hablando ahora. Recuerden que tenemos un montón de información, va a salir más información relacionada, pero lo que necesitamos es que ustedes también lo prueben. O sea, este evento que acabamos de hacer, estos tres módulos, como dijimos al principio, son módulos que elegimos nosotros pensando en que podían ser, digamos, los más interesantes del día de hoy. Hay otras funcionalidades que también están disponibles y con muchas mejoras. Está Active Directory Domain Services, está un montón de cosas relacionadas a las otras características y roles dentro de Windows Server que muchos de ustedes quizás estarán esperando. Acá, en la lámina, ya hay otro entrenamiento, hay otro curso de full de NanoServer, hay más documentación y blogs que ya hablan de ambas versiones recortadas de Windows, como es NanoServer y Server Core. Así que, bueno... Yo les agradezco. Gracias, Eduardo,
gracias
por el tiempo. Nos vemos en un próximo curso. Espero que esto les haya servido. Tienen nuestros datos ahí por si necesitan contactarnos y profundizar un poco más, de acuerdo a lo que acaban de ver, ya que obviamente esto es un curso que cuando lo vean quizás les van a surgir más dudas. Claro. Y obviamente cuando lo empiecen a implementar, más dudas aún. Así que esperamos con ansias resolvérsela.
Sí, que empiecen a probar Nano Server.
Ok. Hasta pronto. Nos vemos en otro curso.
Gracias.
Chao.
Bye.